Duna, y vamos a hablar de este libro publicado que se puede ver, hojear, incluso escuchar, una maravilla, que se llama Reverdecer y Colorear Santiago, de Gloria Rojas, en coautoría con Aitel Tileman. Gloria, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto.
Un gusto también para mí.
Bueno, déjame presentarte, Gloria. Gloria es investigadora botánica del Museo de la Educación Gabriela Mistral y del Herbario del Museo Nacional de Historia Natural. ¿Qué significa Herbario SGO?
El herbario es la sigla que es reconocida internacionalmente. Los herbarios tienen esa sigla para cuando uno describe una especie, deja el espécimen tipo en un herbario determinado y tiene esa sigla. Entonces, si la persona lo ve, lo puede buscar en el index que vences y sabe que esa sigla pertenece a Chile.
Perfecto.
También hay otros acá en Chile que tienen otra sigla.
Perfecto. Bueno, Gloria,
por ejemplo, el de Concepción es CONC.
Ok, ese geo entonces tendrá que ver quizás con las iniciales de Santiago eventualmente,
¿no? Sí, un poco con
esto,
sí.
Perfecto. Bueno, Gloria, eres bióloga, de hecho, de la Universidad de Concepción, magíster en ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, y has publicado un libro interesantísimo y además escrito en fácil, lo cual me encantó, que se llama Reverdecer y Colorear Santiago, y que está publicado, uno lo puede, la gracia de este libro además es que no es necesario comprarlo, ¿no es cierto, Gloria? Uno lo puede ver en PDF, completo.
Sí, está en la página de la institución.
Exactamente, yo me metí, yo puse de hecho el nombre directamente en Google, puse Reverdecer y Colorear Santiago, me lleva a la página del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y ahí en investigación.patrimoniocultural.gob.cl está el libro, y entiendo, no sé si se puede escuchar entero, además de leerlo entero, o solo se puede escuchar una parte.
Lo que se escucha es el lanzamiento del libro.
Ah, perfecto, perfecto, ya. Pero el libro está enterito en PDF, que tiene una preciosa portada. Además, que ¿cuál es la? ¿Es una flor de un cerezo el que está en la portada?
Sí, de un ciruelo.
Ah, de un ciruelo, ya. Siempre me confundo, sí. Ahí entre los cerezos.
Que son híbridos, entonces puede ser un ciruelo, pero es en el fondo... quise poner una exótica, aunque tendría que haber puesto una planta nativa, pero no quiero concentrar el esto de Reverdecer y Colorear Santiago solo en nativa, tiene que haber mezcla de colores.
Claro, porque esa mezcla además es la que hace parte de la belleza que uno puede tener justamente,
claro,
en las calles. Antes de entrar a tu libro, que es interesantísimo, por favor cuéntame un poquito de este lugar que yo creo que los santiaguinos, y me incluyo en este caso, conocemos poco, que es el herbario del Museo Nacional de Historia Natural. Estoy leyendo acá en una entrevista que te hicieron en La Tercera, que tiene, no sé, tienen catalogados más de 200.000 especies nativas y exóticas.
Sí, el herbario tiene una cantidad así, similar a eso en ejemplares de plantas introducidas, nativas, y también que herbarios que han mandado de otros países para que sean depositados acá en nuestro herbario.
Eso tiene que ver con el fondo que aunque la Quinta Normal, cuando comienza a existir, bueno, desde 1830, el naturalista francés Claudio Gay empieza con estos estudios de los recursos naturales, y, claro, y se empieza en el fondo, en ese mismo lugar donde está justamente el museo, a estudiar en el fondo toda nuestra flora, pero también se trae mucha flora exótica, ¿no?
Sí, pero antes de que se cree el museo en la Quinta Normal, a Gay le pasaron un gabinete en el centro de Santiago, donde en ese entonces él fue nombrado para hacer un catastro de la flora y fauna y otras cosas que habían en el país. En ese entonces era el saber que lo que teníamos en el país era tener un conocimiento sobre la economía, o sea, saber qué tipo de bosque, qué tipo de flora, qué tipo de animales habían, era de importancia económica también. Entonces, a él lo nombraron para que instalara este gabinete y desde ahí se comienza el herbario. O sea, él da inicio al herbario y da inicio al Museo de Historia Natural.
¡Qué maravilla! O sea, estamos hablando de un herbario que tiene, no sé, casi dos siglos. O sea, ese es el nivel de importancia.
Sí.
extraordinario. Bueno, metámonos en este libro que tú has publicado, Reverdecer y Colorear Santiago. ¿Cuál es un poco la pulsión, la sensación, la necesidad de querer comunicar con este esfuerzo, con esta investigación que te lleva a publicar? ¿Cuál es como la principal razón o sentimiento que te hace querer publicar esto, Gloria?
Mira, es algo de años. Yo llevo mucho tiempo trabajando con las especies que causan alergia, sobre todo los árboles que causan alergia en Santiago. Entonces, a partir de ahí, desde el año 95 para adelante, me di cuenta que la flora que hemos elegido para arbolar Santiago, para adornar nuestras calles, para hacer nuestros jardines, muchas veces no ha sido del todo correcta. Y sobre todo por la cantidad de una sola misma especie. No necesariamente una especie de la dañina, sino que el hacer que hayan una especie de monocultivo de una sola especie es lo que hace que tengamos una cantidad de polen en la atmósfera exagerada y que no sea buena para la salud. Y la otra cosa, que esa es una cosa, pero lo demás me interesa, es que reverdezcamos la ciudad de Santiago en invierno. Nosotros tenemos una ciudad preparada para el verano, para no tener calor en verano, pero no tenemos una ciudad preparada, me refiero ornamentalmente con árboles, para soportar la contaminación en invierno. En la mayoría de las calles de Santiago están desnudas de hojas, porque los árboles están en estado latente en este momento, sobre todo otoño, invierno y comienzo de primavera, por no decir casi toda la primavera. Entonces, necesitamos una cantidad de hojas verdes a lo largo de todo el año, no solamente en dos o tres meses del verano, y para que nos ayuden a descontaminar Santiago. Y no es normal que tengamos una ciudad que desde el aire se vea toda pluma. En otros países ya han empezado a cubrir todo con verde, con distintos tipos de plantas. No necesariamente tienen que ser nativas. Ojalá nativa, porque nuestra flora nativa del área de Santiago es siempre verde. Entonces, por eso yo insisto en que si vamos a plantar un árbol, ojalá que sea siempre verde, exótico o nativo, de preferencia nativo, porque está adaptado al clima,
sí, claro, al suelo. Tú dices una cosa tremendamente interesante en el libro que a mí me sorprendió, esto de que en el fondo nos hemos dedicado en forma, no sé, pública, a plantar especies de hoja caduca. Es decir, esta hoja caduca es lo contrario a la hoja perenne. La hoja perenne es la que no se cae nunca, ¿no es cierto? La caduca es la que se cae, ¿cierto? Y pasa el invierno sin la hoja y después vuelve a salir en primavera. Pero que el nivel es de más de un 90% en el espacio público de arbolado caduco. O sea, que es una cifra bien impresionante, y realmente la ciudad, como dices tú, en este caso la región metropolitana, digamos, en invierno se queda pelada. Y eso no solamente tiene...
Te escucho mal.
¿Me escuchas mal? Yo te escucho perfecto.
Te escucho
a ti.
Cortado.
Ay, qué raro. Yo te escucho perfecto a ti, Gloria. ¿Cómo me estás escuchando ahora? ¿Gloria? Te vamos a llamar de nuevo, Gloria. Corta, por favor, ¿ya? Te vamos a llamar de nuevo. Corta. Estamos conversando con Gloria Rojas, bióloga de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias Autónomas de la Universidad de Barcelona, investigadora botánica del Museo de la Educación Gabriela Mistral y del herbario del Museo Nacional de Historia Natural, un herbario bien impresionante, nos estaba contando Gloria. Y ella, junto a Aitel Tilleman, han publicado el libro Reverdecer y Colorear Santiago. Nos estaba planteando Gloria un tema que es tremendamente, para mí, sorprendente, y es que la gran mayoría del arbolado que tenemos en Santiago, en toda la región metropolitana, es de hoja caduca. Eso significa que está hecho para el verano, para dar sombra, pero en invierno la ciudad se queda completamente desnuda. Tenemos estos palos en el fondo que no tienen ninguna hoja. Y eso tiene un problema bien importante. No solo nos dejan sin esta masa vegetal verde que hermosea la ciudad, sino que nos dejan sin la capacidad de enfrentar la contaminación, porque el árbol, en el fondo, con su hoja, tiene una capacidad extraordinaria para descontaminar. Entonces aquí tenemos este tema, ¿no? Lo perenne versus lo caduco, o la hoja caduca, o el árbol caduca. Ahí estamos de nuevo con Gloria. Gloria, buenas tardes nuevamente.
Sí, hola.
¿Ahora me escuchas bien?
Sí, te escucho bien.
Ya, buenísimo. Yo justo te estaba planteando que el porcentaje de arbolado que tenemos en el espacio público, sobre todo en Santiago, es de hoja caduca, pero tú das una cifra 97%. O sea, es una cosa impresionante.
Sí, hoy en día están tratando de poner más siempre verde, pero sigue siendo un porcentaje muy alto el que eligen de hoja caduca, porque según estiman los paisajistas que es más seguro, que etcétera, etcétera, pero no se dan cuenta del daño que nos están haciendo a la salud y al ambiente. O sea, el no tener hojas verdes en invierno, no hay nada que retenga la contaminación.
Además de que no hay hojas que retengan la contaminación en invierno, el exceso de hojas que se caen por ser arbolado de tipo caduco hace que también se tapen las alcantarillas. O sea, hay varias cosas que se pueden poner en el listado, digamos, de los defectos sí. De tener este tipo de arbolado, ¿no?
Claro, porque para más encima, para sí. Más remate, eligen árboles que tienen las hojas grandes. Entonces, son árboles de hoja caduca y de hojas grandes. Entonces, entre otoño y invierno, se caen todas las hojas de un tiro. Y eso es lo que pasa.
¿Cuáles serían algunos ejemplos de árboles de hoja caduca con hoja grande típicos? Bueno, me imagino el plátano oriental. ¿Ah?
Sí, el plátano, el arce, el liquidámbar, por ejemplo.
El liquidámbar, que es una maravilla en otoño, pero claro, tiene ese problema.
No lo plantan mucho, así que afortunadamente se disfruta.
Hay comunas donde, en la comuna de Lo Barnechea se ve mucho el liquidámbar, no tengo idea cuál es la razón, quizás simplemente la explicación es decorativa, pero es un árbol que abunda en esa... Y uno se da cuenta por las pelotitas estas que caen al suelo y que son bien molestas, sí. De hecho, ¿cierto?
Sí,
absolutamente. Sí. Oye, tú dices también, Gloria, estamos conversando con la investigadora botánica Gloria Rojas, que ha publicado el libro Reverdecer y Colorear Santiago, qué gran título, que en el fondo acá hay mucha réplica de ciudades europeas, con este exagerado también uso de ejemplares de hoja caduca. Esto viene en el fondo como de esta una especie de copia de influencia sin considerar nuestros factores locales.
Sí, no se consideran los factores locales, pero también encuentro que en Europa o en otras ciudades la poda de los árboles es de otra forma. O sea, hacen una poda que los arman, los hacen un poco de menor tamaño y le dan una forma más perfecta de arbolito, ¿no? Esas ramas que de repente un plátano saca una rama larga para un lado y que queda desbalanceado, no lo dejan crecer más de 10, 15 metros, o sea, o menos. Y siempre los van redondeando, es una forma un poco más estética de cómo los podan.
O sea, copiamos mucho y además podamos mal. Ahí tendríamos un segundo factor.
O no podamos.
O no podamos, ya.
Claro, porque hay en algunas avenidas en Santiago que no se poda nada y cuando ya el árbol está más viejo van cortándole las ramas, entonces se ve un árbol mutilado, y se ve un árbol así como más sufriente, no tan feliz.
Sin duda.
Porque la poda tiene que hacerse todos los años, limpiar el árbol. En otros países hay un mayor cuidado por el arbolado urbano. Y hay mezclas también.
Probablemente hay una consideración mayor de...
avenidas o varias manzanas adornadas.
Probablemente se entiende más como un patrimonio el arbolado en otras culturas, algo que quizás a nosotros nos ha costado un poco más, Gloria.
Sí, pero también hay que pensar que ellos llevan cientos y cientos de años explotando su flora, entonces ya vienen de vuelta.
Es verdad.
y el que vengan de vuelta es su preocupación. O sea, ellos ya han sufrido por lo que nosotros estamos pasando ahora. Claro.
Entonces, ellos ya hicieron pebre sus recursos naturales y ahora o de sus colonias, digamos, y ahora están en una etapa distinta, claro, a la nuestra, claro.
Claro, porque aquí a veces me llegan colegas a contar de que allá tienen cada árbol está etiquetado, tiene su nombre, los cuentan, lo que, claro, porque ya no les quedan muy pocos nativos, por ejemplo.
Ajá, buen punto.
Entonces, eso lo cuidan mucho.
Claro, pero nosotros no tenemos aún esa escasez, pero el cambio climático y la sequía son tremendos riesgos, ¿no?
Sí, no, tenemos ya bastante flora que está en peligro de extinción, y porque le hemos quitado sobre todo el cambio de uso de suelo. Más que nada es eso. Claro. No es tanto por cortarlos, que en el sur sí están cortando mucho, pero acá es por cortarlo para plantar, cultivos o para poner casa. Entonces le hemos quitado mucho su ambiente natural a la flora del entorno de Santiago o el entorno de cualquier ciudad que está acá en la zona central, que es la que más me preocupa a mí.
Por supuesto. Gloria, en el libro Reverdecer y Colorear Santiago, tú haces una descripción muy bonita de cómo era Santiago, en el fondo, en términos de su flora, cuando llega, por ejemplo, Pedro de Valdivia, digamos, a mediados del siglo XVI, como cuáles eran las especies, obviamente nativas, que habían, y no teníamos especies introducidas aún. Descríbenos un poquitito cómo era ese Santiago de 1541, que es muy distinto, digamos, en términos del arbolado a lo que tenemos hoy día, ¿no?
Claro, yo me lo imagino. O sea, si vengo llegando a un río, me imagino que ese río es similar al río Clarillo, por ejemplo, con las orillas, pueden haber el sauce que es nativo de acá, pero ya peumo, que ya hay mucho lingue, mucho canelo por las orillas, y pataguas.
Boldos probablemente también.
El boldo un poco más de costa, pero yo creo que también puede haber estar más cerca de acá. Y yo creo que la palma chilena también estaba acá en la zona del Valle de Santiago.
Bueno, muchos de esos fueron justamente los árboles que se usaron para construir básicamente Santiago, claro, así como para la leña, claro, y el carbón, ¿no?
Inmediatamente se asienta un grupo de seres humanos en un lugar, empieza a cortar a su alrededor. Primero para calentarse, después para hacer la ruca, después para hacer la casa, para crecer, la población empieza a crecer y lógicamente lo que está todo alrededor empieza a cortarse. La madera de premo era bastante buena, pero habían unos, si yo los conozco ahora como arbustos, pero las escalonias son unos tremendos árboles y todo eso se usó para hacer casas, para hacer galpones, etcétera.
Exacto. Oye, me soplan, Gloria, acá algo súper interesante, que el primer árbol introducido a Chile lo habrían traído los incas y sería el pimiento falso, el Chinus molle. Estoy tratando de leer lo más decentemente posible. Gracias, Romy Hetch, arquitecta. Estamos con problemas de comunicación. Bueno, vamos a reintentar la comunicación con Gloria Roja y además vamos a comunicarnos ahora con Aitel Tilleman para seguir hablando sobre Reverdecer y Colorear Santiago, como les decía nuestra querida auditora de lujo, Romy Hetch, arquitecta experta en temas de paisaje. Nos dice que, como les digo, que el primer árbol introducido, el primer árbol exótico, lo habrían traído los incas, el pimiento falso. Qué buen dato. Y siguiendo un poco con la línea del libro de Gloria, uno de los primeros también que se habrían instituido así a nivel de espacio público en 1810, ya mucho más tarde, sería el álamo, una especie introducida también, una de las primeras que tenemos, eso dice el libro de Gloria Rojas, y bueno, la Quinta Normal, ¿no?, que se transforma en un espacio de desarrollo de especies exóticas que empiezan a propagarse y se envían a todo Chile, lo que hace que el arbolado que tengamos hoy día sea tan distinto a ese arbolado que teníamos en ese Santiago que imaginaba recién Gloria en 1541. Estamos en línea con Aitel Tilleman. Hola, Aitel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas.
Un tremendo gusto saludarte. Aitel es el coautor de este libro, Reverdecer y Colorear Santiago, junto con Gloria Rojas. Aitel es diseñador industrial, un apasionado por la vida silvestre hace ya más de 15 años. Recorre desde el desierto hasta la Patagonia registrando la flora nativa y los hongos. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia en este precioso libro, que además está disponible para que cualquiera lo pueda leer en PDF, que se llama Reverdecer y Colorear Santiago. Aitel, si bien tú vives en el sur de Chile y probablemente eres más experto en el sur, tú mismo me explicabas que no hay como una flora propiamente santiaguina, digamos, ¿no es cierto?
En rigor sí, bueno, estrictamente, digamos, flora de Santiago es difícil encontrar. Probablemente encuentres una o dos especies que sea propia de la región metropolitana y la costa de Valparaíso, por decirte algo. Sin embargo, la gran mayoría de nuestra flora tiene una distribución en varias regiones. Hay flora, digamos, de la zona norte, digamos, de la zona central, y otra que es propia de la región sur, digamos, y la austral. Sin embargo, tú me preguntabas hace poco rato si... no he tenido problemas con la flora metropolitana en la medida que soy del sur. En realidad, pasión por la flora nativa y recorro, como te decía, digamos, desde el desierto de la Patagonia en mi tiempo libre. Y ahora que estoy jubilado, mi tiempo libre es todos los días.
¡Qué maravilla!
Vale, entonces, siempre estoy presente, digamos, en los puntos interesantes, digamos, de flora. Eso. Ahora, ¿cuál ha sido mi experiencia de trabajar con Gloria? En realidad, nos conocimos con Gloria en un congreso de flora nativa en Talca. Hicimos buenas migas de inmediato, le conté de mi pasión por la flora y mi buen registro fotográfico, y eso fluyó muy rápidamente, en realidad. Ahora, construir para un libro que pretenda reverdecer y hermosear Santiago, me fascinó el proyecto y me entregué de lleno.
Totalmente. Entiendo, Gloria, ¿sí? De nuevo está con nosotros. Hola, Gloria.
Hola.
Nos ha costado la comunicación, Gloria, pero ahí tenemos a Aitel reforzándonos ahora que tú volviste. Excelente. Yo justo te había comentado que me soplaban acá que la primera especie introducida lo habrían traído los incas y sería el pimiento falso. No sé si eso... lo tenías considerado entre tu información, me sorprende mucho, y eso lo podríamos... Sí, perdón, dime.
Sí, pero hay muchas especies que trajeron, los indígenas comercializaban especies comestibles también, el maíz, la quinoa, etcétera. O sea, ellos sí, traían especies de... te convidaban especies.
Perfecto. Y en el libro tú hablas de esta especie introducida ya más formalmente en nuestra época de independencia, de hecho desde 1810, que es el álamo, ¿no? Que sería como una de las primeras especies introducidas, pero ya no por los incas o por otros pueblos originarios, sino que ya directamente por los europeos.
Sí.
Cuéntanos un poquito de este álamo que se transforma en una especie tan importante que le da el nombre a nuestra Alameda. Todavía queda por ahí un tronco que está en el Museo San Francisco, ¿no es cierto? Y así es uno de los ejemplos de tanta especie exótica que nosotros, de alguna manera, en Santiago, por ignorancia, muchas veces creemos que son especies nativas, sí, pero están muy lejos de serlo.
Sí. Yo creo que... El álamo, así como nosotros, está chilenizado.
Claro.
Tampoco es tan raro hablar de que sea chileno. Es parte ya de nuestro paisaje, el álamo híbrido, que este no da pelusa, el álamo que tiene forma columnar. Ese es parte del paisaje, o sea, uno lo ve desde muy al norte hasta la región de Magallanes, plantan álamo. Entonces... es una especie que si bien viene de Europa, sobre todo Italia, por ahí, y aquí ha sido abundante. Y bueno, las especies se traen de Europa, sobre todo en forma de esquejes, tanto los frutales como el álamo se da súper bien por esquejes.
¿Qué son los esquejes, perdón?
Es una rama, un trozo de rama.
Ah, ya.
Un clon.
Okay.
Patilla también le llaman.
Patilla, ahí
patilla.
Ya, perfecto. Claro. Eso sí lo he escuchado. Okay.
Entonces, se traen montones de árboles, primero los frutales, que armaron los huertos. Aún en Chile los huertos son los que salvan el ambiente, ¿no? La gente en sus casas planta árboles que son mezclas. Plantan un durazno, pero también plantan limonero, que siempre es verde, un naranjo, que siempre es verde, un palto, que siempre es verde, un níspero, que siempre es verde. Entonces, son estas casas tipo huertos que son los que originalmente comienzan a darle forma a Santiago.
Perfecto.
Y hoy en día en algunos barrios todavía quedan casas con patio, y si uno ve los patios, tú ves un bosquecito, o sea, no ves un árbol de hoja caduca casi. Ves un grupo de árboles de hoja siempre verde. Y por esa razón yo siento que la gente, cuando se les plante árboles que son de hoja perenne en las calles, los van a cuidar, la mayoría, porque también hay mucha gente que no cuida, pero los van a cuidar para ir adornando este entorno nuestro que son las calles. Bueno, y para volver al álamo, claro, como era tan fácil de cultivar, se hizo el Paseo de las Delicias con álamo, porque se ponen estas estacas y al rato van creciendo si se plantan. Además están en un lecho de un río que había agua y subterráneo seguramente.
Ahí está parte de la explicación. Estamos conversando con Gloria Rojas y con Aitel Tilleman por el libro Reverdecer y Colorear Santiago, como digo, gran título y que es muy didáctico, que tiene mucha propuesta. De hecho, hay una propuesta de 70 especies, algunas ideales para lugares secos, otras para lugares húmedos, porque en el fondo se plantea en el libro las especies de hoja caduca tienen el problema que no nos dan esta lucha contra la contaminación en invierno, además de verse completamente tristes y pálidos. Pero además, Aitel, las especies de hoja caduca también influyen en el fondo en que hay una gran acumulación de polen, no atraen insectos ni aves, los pájaros poco, digamos, nidifican. Pareciera ser que es bien como vicioso el círculo que se forma cuando el arbolado de una ciudad es mayoritariamente de hoja caduca, ¿no?
Perdón, la pregunta es para mí o para Gloria.
Para ti y para que comente Gloria, por favor.
En rigor yo podía dar mi opinión, sin embargo, creo que es más preciso que Gloria responda esa pregunta.
Gloria, entonces, por favor, ni un problema. Favor, ¿sí?
Mira, yo creo que siempre es bueno la diversidad, la mezcla de árboles, y lo que sí es cierto que la flora de hoja perenne, la de nuestro entorno, de nuestro bosque esclerófilo, poliniza por insectos. Y al polinizar por insectos atrae a pájaros, atrae a aves, que van a nidificar y se van a alimentar por estos insectos. Van a llegar lagartijas, van a llegar un montón de otros animalitos pequeños y no tan pequeños, porque hay aves que son bastante grandecitas y que servirían de corredor biológico en la ciudad de Santiago. Si se plantara a la orilla del río Mapocho, por ejemplo, una avenida de árboles de hoja perenne, que fueron cortados originalmente para plantar árboles de hoja caduca, y uno lo ve, o sea, uno ve que en un espino hay mucho más nidos a veces que en un plátano oriental. Se ve uno que otro nido, pero no se ven muchos nidos, hay más en árboles pequeños, en arbustos muchas veces, que son siempre verde, más escondido, no tan expuesto. Y yo creo eso, porque tenemos que ponerle color a la ciudad y tenemos que tapizar el cemento con especies que no necesariamente hacer muros verdes, porque es más caro, pero si se puede, se tendría que hacer con las especies adecuadas, y también se puede hacer con enredaderas. Enredadera nativa, enredadera exótica. Yo quiero enfatizar algo, que este libro, yo se lo escribí así un correo a Eitel, necesito fotos para este libro. Y el Eitel, pero no se demoró ni un segundo en contestarme, me dijo, sí, ¿cuáles quieres?
Fotos que están absolutamente preciosas y que ayudan mucho mejor a entender el libro, ¿no?
Le hice una lista y él me las ha mandado con el lugar y con el, la y con el, la identificación de las especies. Entonces, la ayuda que tuve con eso es primordial, porque si no el libro me habría demorado otro año más en hacerlo. Entonces, y lo hice durante la pandemia en como en, no sé, unos 6 meses.
Aitel, ¿cuántos años de trabajo hay de fotografía hay en toda esta contribución al libro Reverdecer y Colorear Santiago?
No tengo certeza, digamos, pero sin embargo mis archivos datan desde hace 20 años, de 20 años a la fecha. En realidad tengo 240.000 fotos de flora nativa.
Wow.
Y he contribuido, digamos, a diversas publicaciones nacionales, tanto como Argentina, y básicamente yo diría que han sido guías de campo, que es una forma fantástica de masificar el conocimiento a través de libros de bolsillo, algunas ediciones de universidades, fundamentalmente Universidad de Concepción, y otras publicaciones privadas, digamos, como Loazas de Chile, Hongos de Chile volumen 1 y 2, algunas cosas del Ministerio de Medio Ambiente, digamos, un libro que se llama Cayumán, que es sorprendente, recientemente Hongos de la Patagonia, digamos, una publicación de la Universidad de Neuquén, y lo más reciente probablemente sea Usos Tradicionales de la Flora de Chile, de Ediciones Botánicas del 2021. Eso está recientemente en circulación. Y un último libro, digamos, Guía de Árboles del Parque Pedro del Río de la Universidad de Concepción. Pero hay un montón de otras publicaciones que están en curso, digamos, y estoy contribuyendo. Y probablemente la más importante de ellas sea un libro grande que se llama Flora del Biobío.
¿Ese es un proyecto?
Publicación de, ¿perdón?
¿Ese es un proyecto o es una publicación que ya está...?
Es un proyecto, digamos, que tiene financiamiento, digamos, de la Universidad de Concepción y del Ministerio de Medio Ambiente, y está, bueno, estos procesos son largos. Probablemente esto tenga, vea la luz como libro, probablemente en 2 años más.
Qué extraordinario.
Eso es.
Vamos un poco a las especies. Estas 70 especies que propone Gloria en el libro Reverdecer y Colorear Santiago, obviamente no las podemos considerar todas, pero Gloria, tú me has dado algunos como tips, de sobre todo las que tienen que ver con clima seco, y haciendo un resumen para que después tú profundices, hablamos de los peumos, por ejemplo, los algarrobos, el quillay, el maitén, el espino, los tamarugos, el maqui, y otras, digamos, que son plantas fundamentales para que debiéramos tener en nuestro arbolado urbano. Danos un poco quizás las características que tienen en común algunas de las que he nombrado, que tienen que ver, evidentemente, que son ideales para climas secos, que es algo que estamos viviendo cada vez con más profundidad, ¿no?
Sí, yo diría que la gran virtud del grupo de especies escogidas por Gloria de nuestra flora nativa es que tiene un requerimiento de agua muy bajo.
Claro.
Y para efectos de el arbolado de la región metropolitana es fundamental el tema del agua. Aquí probablemente tengamos una disponibilidad de agua bastante mayor. Sin embargo, yo creo que la
aquí
mayor...
¿Aquí te refieres donde vives tú, en Concepción?
Yo vivo en Concepción, claro. Sí, perdón. La gran virtud de estas especies es que tiene un requerimiento de agua muy bajo, y probablemente sea durante su establecimiento, que es más o menos 1 a 2 años, y posteriormente podría sobrevivir con mínima agua o nula, ¿verdad? Yo diría que esa es la gran virtud. Ahora, la elección que hace el hoyo son especies que además son muy bonitas, realmente ornamentan una plaza, una calle, digamos, un parque.
Por eso, Gloria, es también muy interesante cómo tú complementas estas especies, sobre todo nativas, con otras especies exóticas, no sé, como el mismo liquidámbar u otras, para hacer esta combinación, ¿no? Y donde la belleza se transforma en algo importante y no en algo accesorio, en algo fundamental dentro de esta propuesta.
Sí, también lo hice pensando en la pandemia, que tuvimos muchos meses encerrados en forma así, pero estricta, o sea, sin asomarnos siquiera a la calle, sin salir a caminar, y la gente que vive en los edificios no tenía verde que mirar para afuera, o sea, miraba árboles. Cierto. Que estaban sin hoja, no tenían nada que mirar, nada. Entonces la desazón, o sea, la depresión que tuvo mucha gente que vivió en el departamento que era muy pequeño, era terrible, porque si miras para afuera y ves un árbol que está sin hoja, ni siquiera llega un pajarito, no tiene nada, en pleno invierno, ¿no? Entonces, lo hice pensando en eso también, que la gente tenga un árbol que mirar por su ventana, o que pueda plantar algo en su balcón. Hay algunos arbustos, algunas enredaderas que puse en este libro para que sean usadas en lugares más pequeños.
Me gusta esta descripción, Gloria, que haces del invierno, donde dices, no hay hojas que produzcan oxígeno, no hay verde en las calles, no hay hojas en los plátanos orientales, en los arces, en los liquidámbar, en los ginkgos. Dios mío, la ley de Murphy hoy día está multiplicada por 5. Bueno, yo voy a seguir con mi descripción. ¿Seguimos con Aitel?
Sí.
Ya, Aitel sigue con nosotros. Bueno, te decía que Gloria en el libro dice, no hay hojas en los plátanos orientales, en los arces, en los liquidámbar, en los ginkgos, en los fresnos, en los álamos, en los tuliperos, en los tilos, en los acacios, en los olmos. Tanta, en el fondo, arbolado y tanta flora exótica que hemos puesto, y no nos hemos preocupado justamente del invierno, esta estación donde el tema desaparece. ¿Cómo se vive eso en el sur? Me imagino tremendamente distinto desde Concepción hacia el sur, Aitel.
Sí, yo diría que de un tiempo a esta parte ha habido comprensión en las municipalidades al tema de arbolar con especies nativas. Entonces hay ejemplos como, por ejemplo, San Pedro de la Paz, que es una comuna que está atravesando el río frente a Concepción, en donde allí hay harta flora nativa, y encuentras muchas especies que son de hoja permanente.
Es un ejemplo interesante, entonces, como para poner sobre el tapete, lo que se hace en San Pedro de la Paz. Está bueno eso.
Sí.
Ya, perfecto. Gloria, estás de vuelta con nosotros.
Estoy acá.
Oye, que nos ha costado, hemos tenido mala suerte hoy día con la tecnología, pero yo citaba esta parte del libro, Gloria, en que tú dices que en el fondo en invierno no hay hojas en todas estas especies, como los plátanos orientales, los liquidámbar, los ginkgos, etcétera.
El fresno no tiene hojas.
El fresno, pareciera algo como de sentido común, que nosotros tendríamos que preocuparnos de tener un arbolado mucho más perenne que caduco, pero parece que el sentido común no es lo que ha dominado. ¿Para quién está pensado este libro? Para que
no
las personas... ¿Perdón?
No te escuché la pregunta.
Ahora te la repito. ¿Para quién está pensado este libro? ¿Desde las personas que trabajan en los municipios hasta la persona que tiene un árbol frente a su casa para que de alguna manera lo apadrine?
No te escucho.
No me escucha, Gloria. Ya, bueno. No hay caso con la comunicación con
ahí,
Gloria.
Ahí te estoy escuchando.
Ahí me escucha, Gloria. Y eso que estamos en la misma ciudad. Te pregunto, ¿para quién está dedicado, o sea, para quién está pensado este libro?
Para la gente común, para la que la gente tenga una herramienta en sus manos, y hay muchas especies más. O sea, yo elegí estas 70 especies, pero cualquier especie, pongámosle verde, porque no tengamos temor. Y para la gente común, que de alguna manera se empodere y obligue a las autoridades, obligue a la municipalidad a cambiar ese árbol que tiene frente a su casa, que ya está viejo, que ya está sin hoja, que no presta ninguna utilidad ambientalmente.
¿Y cuánto, entonces, aprovecho de preguntarte, cuánto ayuda eso también, ya que has estudiado tanto el tema del polen, a la gente justamente que es alérgica y que sufre en la época, en la primavera?
No te escucho.
Ya, bueno... Está muy difícil la comunicación con Gloria. Aitel, no sé si tú nos quieres complementar algo respecto de eso. Si no, Aprovecho de saludarte y de agradecerte y felicitarte sobre todo por este precioso libro ilustrado con tus fotos, Reverdecer y Colorear Santiago, que lo pueden encontrar poniendo simplemente en Google Reverdecer y Colorear Santiago, les va a aparecer y lo pueden bajar. Aitel, te mandamos un gran abrazo aquí desde Santiago.
Oye, quiero decir algo cortito.
Ahí apareció Gloria, espérame un poco. Dinos, Gloria.
¿Vale?
Que Aitel no cobra por sus fotos.
Chuta, ya. El aplauso doble, entonces.
Completamente generoso con sus fotos. Él apoya proyectos que están financiados muchas veces. Este es el mío, no, porque esto fue una idea así que lo planteé y me dijeron, ya, nosotros te publicamos el libro, pero no hay financiamiento. Entonces, quiero hacerle yo
un homenaje.
A darle públicamente los agradecimientos, porque él no cobra por ninguna foto. Él, lo único que hay que hacerle es reconocerle su foto y listo. Entonces,
te pasaste, Gloria.
Eso creo que es súper importante, y a la gente decirle que se empodere, que trate de poner el árbol que le gusta frente a su casa y que vaya a la municipalidad, que de alguna manera la municipalidad también tiene que darle un sello a su comuna, tiene que decir, ya vamos a empezar a cubrir estos muros con una enredadera, se ven feos en una fábrica que se ve puro cemento, puro fierro, hagamos un muro para tapar los ruidos, para no sé, creo que la función de las municipalidades aquí es primordial.
Tremendo, tremenda contribución, Gloria Rojas, con el libro Reverdecer y Colorear Santiago. Aitel Tilleman, ¿alguna coordenada donde la gente te pueda ubicar? ¿Algún Instagram, algún Facebook, algún Twitter, algo?
Sí, Facebook tal cual como Aitel Tilleman.
Se escribe Aitel Tilleman, ¿sí? Con TH y dos N al final. Perfecto. Un abrazo, Gloria, un abrazo, Aitel. Muchas gracias por la conversación.
Uno, Rodrigo, que tengas un muy buen día.
Chao, Aitel.
Chao. A Reverdecer. Y a Colorear Santiago. Nos vamos al corte, ya volvemos.